Una semana más hacemos análisis de las situaciones que se viven en Oriente Medio. Nuestra compañera Rosa Fernández dialoga con Carlos Barea, miembro de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Con él se hace balance de la insurgencia y del movimiento de resistencia en Irak a lo largo del mes de septiembre.
Precisamente vamos a comenzar la entrevista semanal con Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, haciendo balance. Un balance de lo que ha sido no ya solamente esta ocupación, sino de la lucha del pueblo iraquí contra la ocupación. Un balance de la actividad insurgente en el último mes de septiembre. ¿Cuáles son los datos más significativos que arroja este balance?
Bueno, septiembre ha sido un mes especialmente interesante y peculiarmente significativo, yo creo, por varios motivos. Primero, hay que recordar que no ha sido un mes en el que se produjese ninguna revuelta, dicho así, como ocurría, por ejemplo, en agosto con la revuelta de Al-Sadr, que, por cierto, ya ha anunciado, el crítico Al-Sadr ya ha anunciado que participará probablemente en el proceso electoral, está haciendo evaluaciones con representantes de fuerzas políticas iraquíes para involucrarse en la escena, en el marco establecido por los propios ocupantes, ¿no? Y además lo está haciendo muy significativamente, lo diremos entre paréntesis, de la mano de Chalabi, de Ahmad Chalabi, de ese personaje nefasto, perseguido por fraude fiscal en Jordania, es jordano, es iraquí, pero bueno, Jordania, y que además ha pasado de ser la figura preeminente de la oposición iraquí, avalada por la CIA, por Estados Unidos durante estos años, a ser un apestado porque se ha denunciado, al parecer, sus vínculos con Irán. Bueno, cerrado el paréntesis, diremos que no ha habido aparentemente ningún tipo de revuelta que explique un volumen de bajas estadounidenses, y sin embargo ha sido un mes especialmente sangriento para el cuarto mes más violento en cuanto a bajas estadounidenses desde el inicio de la ocupación, y ha sido el tercero, más violento en el transcurso de este año 2004, ¿no? Base de muertos estadounidenses en combate es de 69, el volumen total de bajas estadounidenses desde el 1 de mayo del año pasado hasta el día de hoy, hasta final del mes de septiembre, que es la fecha simbólica en la que el presidente Bush dio por concluida la guerra, el 1 de mayo, del año pasado, 23 soldados. Y se ha cruzado este mes ciertamente esa línea, esa cifra, se ha alcanzado esa cifra simbólica del millar de bajas en total, tanto aquellas muertas en combate como las muertas en incidentes que se denominan no hostiles, y además tanto antes como después de esa fecha del 1 de mayo, es decir, lo que fue el periodo de la invasión, de la ocupación, de la guerra de ocupación, de invasión, más luego ese periodo de ocupación, ¿no? Han muerto además 2 soldados británicos y 3 poblaciones de la resistencia, lo cual confirma que hay una estabilización de las actividades insurgentes en el sur del país, ¿no? Y además se ha reconocido, y ese también es un elemento muy significativo en este mes de septiembre, que ya ha concluido, que hay amplias zonas del país, se ha dicho además, se ha anticipado por la prensa estadounidense, pero ya se ha reconocido por parte de mandos militares y demás estadounidenses sobre el terreno y políticos en Washington, que hay del país fuera del control, lo que se llama los no-go zones, fuera del control estadounidense o del gobierno interino iraquí, ¿no? Amplias zonas en torno a Faluya, Ramadi, Samarra, Bakurra, Al-Qaim, Afar, que son zonas que cubren también Gila, lo que es Babilonia, al sur de Bagdad, que cubren un amplio espacio al sur, o en el centro-sur, al oeste, prácticamente hasta las fronteras con Siria y con Jordania, y quedando fuera de esa zona pues el más remoto Kurdistán iraquí. Hay que decir que las ciudades que he mencionado, Faluya, Ramadi, Samarra, donde ahora mismo hay una violenta ofensiva estadounidense, no son pequeñas ciudades, quizás así se piense, ¿no? Pero algunas de ellas tienen entre un cuarto y 500.000 habitantes. Por ejemplo, Faluya tiene 300.000 habitantes, Samarra prácticamente un cuarto de millón de habitantes. O sea que son amplios perímetros donde, por ejemplo, días que combatían concretamente en Samarra la ofensiva estadounidense más de 2.000 insurgentes, lo cual nos da idea de ese volumen de combatientes.
¿Se puede deducir, por tanto, que la resistencia hoy es pues más fuerte que hace unos meses?
Podría serlo, ¿no? Se podría considerar, porque hay que darse cuenta que para mantener, y además eso lo han dicho las tropas estadounidenses, hay una frase muy significativa de de un analista de la institución Brookings, que es uno de los think tanks de esas entidades privadas o públicas que sirven de asesoramiento a la administración estadounidense, que ha dicho que ha dicho literalmente nos matan más porque nos disparan más. Que si estamos considerando que hay medidas de autoprotección, pero si es cierto que se desactiva el 40% de las bombas trampa puestas a los convoys, a las patrullas, a las carreteras, y si es cierto además que está habiendo un repliegue en las misiones de las mentes sustituidas, o sencillamente están abandonando, como decimos, amplísimas áreas del país, pues resulta que ciertamente para mantener y aumentar el volumen de muertos en el último periodo, los últimos tres meses, se han producido la mitad de todos los heridos estadounidenses de la invasión y de la ocupación del país, más de 4.000, de ese total de 7.000 que decíamos. Pues bien, en ese sentido, lógicamente, no cabe más que imaginar que está habiendo una actividad sostenida, por ejemplo, que cubre prácticamente todo el país, excepto la zona más remota, como decía, del Kurdistán, de la resistencia. Ahora se estima, y ya es el doble de la cifra que se decía pues hace muy pocas semanas, que hay 12.000 en armas, con dedicación exclusiva en la resistencia, ¿no? Y también este mes el Pentágono reconocía, siempre con cifras oficiales, repito, y además excluyendo los pequeños incidentes, reconocía que las acciones, los ataques contra las fuerzas de ocupación o contra las fuerzas de ocupación, no contra miembros del gobierno, de las instituciones o de las fuerzas de seguridad iraquíes, había pasado de 50 antes del traspaso del poderes, o de formal de poderes, del 28 de junio, ha pasado a entre 70 y casi 90, es decir, prácticamente el doble en este periodo.
¿En torno a qué cifras rondan las pérdidas que ha traído en este balance? ¿Pérdidas económicas?
Bueno, hay una, y además tiene que ver con lo que decíamos antes, hay una consideración reiterada de los medios de comunicación que tienen, como sabemos, y los grandes medios de comunicación, este también lo es, por supuesto, que tienen una memoria muy a corto plazo, muy de pez, que bueno, que parece ser que la actividad económica, o parecería que la actividad económica se ha venido abajo por los últimos secuestros, o por los secuestros de trabajadores y las intervenciones del grupo al-Zarqawi. Lo cierto es que de este año el semanario The Economist daba a Irak, ya lo hemos dicho aquí en alguna ocasión, el triste honor de ser el país más inseguro para la inversión exterior, ¿no? Aunque quizás sea positiva esa consideración, viendo cómo se invierte y cómo se arrasa con la inversión exterior en los países. En el caso, era un indicador de la inestabilidad económica. En buena medida, la situación en el país está caracterizada por la inseguridad, ciertamente, que hace que no se haya podido operación capitalista exterior, y luego por una falta de ingresos debido a actividad insurgente relacionada con los sabotajes a la industria petrolífera, de la que además depende la electrificación del país. Este mes de septiembre ha habido 15, la primera de ellas el día 2 de septiembre, que determinó que se paralizase nuevamente toda la exportación de crudo por el norte, por el oleoducto Kirkuk-Ceyhan, que es el que sale por Turquía hacia el Mediterráneo, y que igualmente ha incluido pues el asesinato de miembros de la seguridad o de los oficiales, de los miembros de, concretamente, la compañía petrolífera norte, que es la compañía iraquí relacionada con este servicio. Alawi, el primer ministro interino Alawi, que ha dicho hace unos días durante su visita a Washington, como por ejemplo que el 30% de los insurgentes son extranjeros, y luego ha tenido que contestarle y responderle y cuestionarle y desmentirle el general Abiseid, pues cifra en 2.000 millones de dólares las pérdidas por sabotajes a la industria petrolífera en este periodo de, bueno, armados iraquíes.
Han sido liberadas las dos cooperantes italianas que han estado presas, han estado secuestradas. ¿Con qué nos debemos de quedar a la hora de identificar los secuestros? Acciones de que cada vez más es necesario que se establezca la diferencia.
Bueno, el término terrorismo o accionistas o terroristas es un término que hay que coger ciertamente con cuidado, sobre todo porque, como bien sabemos, ellos o de él, un uso abusivo por parte de los gobiernos a la hora de justificar políticas intervencionistas o de represión interna, ¿no? O agresiones contra comunidades, como puede ser la árabo-musulmana en nuestros países, ¿no? Pero yo insisto, lo que hay que hacer es revisar los datos y revisar lo que ha sido estos 16, este año y pico de resistencia y de ocupación en Irak, ¿no? Y revisar quién está sosteniendo el esfuerzo de liberación, que así hay que calificarlo, contra sus títeres asociados. Y lo estamos viendo en los datos que antes comentábamos. Hay grandes territorios, de 2.000 combatientes en la batalla de Zamarra que se ha dado estos días. Estamos viendo cómo cuerpos especializados de élite, los paladines, tienen más de 2 bajas diarias en amplias zonas del país, lo que es un fenómeno de guerra abierta que además así es calificado por parte. Y además, hoy se decía también, o ayer leía, que Estados Unidos reconocía que se está enfrentando a la mayor guerra de guerrillas de su historia militar, porque la de Vietnam fue en buena medida una guerra también convencional, ¿no?, con grandes desplazamientos de tropas en el norte. Eso es lo que hay que valorar. Lo que ocurre es que se está enfatizando mediáticamente acciones por interés, sin duda, descalificado resueltamente de la resistencia, de la lucha de liberación, también armado en Irak, y se focaliza en las acciones que además se publicitan de manera abusiva, ¿no?, los degüellos de trabajadores, de determinados o sectarios, como el que comentábamos hace un momentito. Hay otra consideración. ¿A quién le cabe imaginar que se secuestre a periodistas franceses cuando Francia ha sido el país y sigue siendo el país que mayor oposición han tenido a la guerra y a la invasión o a la ocupación? Matizada, pero realmente es poco inteligente. ¿O a quién cabe achacar el secuestro de las dos cooperantes, de las dos miembros de por Bagdad, que, como hemos dicho, ha sido de las pocas organizaciones que han mantenido una campaña de la década? Nosotros los hemos conocido muy bien en Irak, en Italia y fuera, también a nuestro país, invitados, la organización, que han mantenido una campaña, como digo, sostenida contra las sanciones cuando nadie se acordaba de Irak y que han permanecido en Irak durante la guerra y tras la guerra. Pues evidentemente, o bien a insensatos políticos que no saben dónde tienen la mano derecha y la mano izquierda, o bien directamente atrás, vinculadas a servicios secretos. Claro, un país muy interesado en que Irak reviente, literalmente, más que los propios estadounidenses, que es Israel.
Muy bien, pues el tiempo ya no nos da para más. Continuaremos a la semana que viene. Y eso sí, agradecerte como siempre.
Bueno, pues no, como siempre agradecerte a vosotros y vosotras por permitírnoslo.